programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Pues es la una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Oviedo se vuelca este sábado con las Fuerzas Armadas en el desfile presidido por los Reyes y presenciado por miles de personas. Ana Huertas.
Cristina, un desfile que continúa esta hora y en el que están participando más de 3.200 militares. Las calles del centro de Oviedo, como te decía, están repletas. Allí sigue un redactor de COPE, Borja García. Hola.
Hola, Ana. Sí, están hasta arriba. Los balcones también se cotizan caros. Hoy muchísimas banderas de España, muchísimas banderas de Asturias. El desfile está cruzando la ciudad por una de las arterias principales donde se están agolpando miles de personas, entre vivas al rey y también a la reina, que hoy juega en casa. Siempre especial para sus paisanos poder ver también a Leticia. Ha concluido ya hace unos minutos lo que es la primera parte del desfile, la motorizada, con vehículos de los tres ejércitos y también de la UME y de la Guardia Civil. Y ahora está teniendo lugar el desfile a pie. En total son más de 100 vehículos, más de 3.000 soldados los que participan. Ha habido también algunos abucheos a los ministros del gobierno presentes, Margarita Robles de Defensa y Grande Marlaska de Interior, y en estos momentos precisamente desfila frente a la Tribuna Real la Legión, que se está llevando una de las mayores ovaciones de la mañana.
Gracias, Borja. Y te adelanto que esta tarde, a partir de las 8:30, en 13, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, analizará las grandes cuestiones de la actualidad en La Gran Pregunta, entre ellas los retos que tiene la Unión Europea por delante a 2 semanas de las elecciones.
Creo que las políticas sociales dominantes, podríamos decir, en el ámbito de la Unión Europea, son, desde mi punto de vista, marcadamente asistencialistas. Es decir, se plantean ante los hechos que sin duda hay de problemática social, el de la inmigración, o el de la vivienda, o el de las condiciones laborales, un tipo de respuesta que no aborda la problemática de las causas.
Luis Argüello responde a esta y a otras cuestiones, como por ejemplo en qué punto están sus relaciones con el gobierno o qué papel ocupa la mujer dentro de la estructura de la Iglesia. Todo a partir de las 8:30 de la tarde en 13. Y más asuntos. Más de 5 millones de personas padecen migraña en España y 1,5 millones tienen migraña crónica, según datos de la Sociedad Española de Neurología. Es una dolencia que altera en gran medida la calidad de vida de los afectados. Supone la primera causa de discapacidad de nuestro país entre los adultos menores de 50 años y en un 80% de los casos se da en mujeres en edades comprendidas entre los 20 y los 50. Aquí en la mañana del fin de semana nos hemos preguntado si hay maneras de evitar los ataques de migraña. Los expertos apuestan por un estilo de vida saludable, como nos cuenta Patricia Blázquez.
Dolor de cabeza intenso con otros síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, al sonido y que además puede presentar marcos de ansiedad o depresión. Afecciones que en nuestro país sufren 1,5 millones de personas, lo cual los incapacita y altera su calidad de vida. Una de las especialistas que más sabe sobre migrañas es Patricia Pozo Rosich, jefa de sección del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Valdebrón, quien asegura que ante un ataque de migrañas es necesario actuar rápidamente.
De un ataque de migraña, lo que se ha de hacer es tratar rápidamente, es decir, que no pasen muchas horas y que el dolor se intensifique demasiado, porque entonces es mucho más difícil de controlar. Y tratar hoy en día, hay medicación específica y diseñada para la migraña, como los triptanes, y se pueden asociar a antiinflamatorios.
La neuróloga defiende la importancia de consultar con un buen médico para realizar un diagnóstico. No obstante, recuerda la necesidad de llevar unos buenos hábitos de vida, hacer ejercicio de intensidad moderada, cuidar nuestra alimentación y beber mucha agua.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Rafa Nadal comparece en directo en rueda de prensa en Roland Garros. Alex Salguero.
El 14 veces campeón en París debuta el lunes ante Zverev. Última hora desde Roland Garros, Ángel García.
Esta sala de prensa de Roland Garros en la que me encuentro está absolutamente llena de todos los medios nacionales e internacionales pendientes de la primera prensa de Rafa Nadal aquí en París, en su torneo 14 veces, y estoy seguro de que va a decir alguna cosa muy importante. Así que todos atentos a lo que diga Rafa Nadal, que ha entrenado esta mañana, ha vuelto a ganar, esta vez a Holger Rune, otro top ten, le ha ganado 5 y 2-0 en su entrenamiento, y la última hora también, en cuanto a Carlos Alcaraz, es que ya conocemos el horario de su debut, será mañana a las 2 de la tarde ante el estadounidense Wolf.
En fútbol, 5 partidos este sábado, sin nada en juego, pero con muchas despedidas, entre ellas la de Yagoba Arrasate, Iker Muniain o Toni Kroos, en ese partido entre el Real Madrid y el Betis, que se va a jugar a las 9 en el Bernabéu. Antes, a las 6 va a ser la final de la Champions femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, en marcha los últimos libres, Carlos Miquel.
24 minutos para que acaben estos libres 3 y la sensación que tenemos es que no va a haber pole de Verstappen, porque Leclerc está intratable, le ha metido 3 décimas ya después de 2 intentos de vuelta rápida, primero Leclerc, segundo Verstappen a solo 3 décimas, tercero Tsunoda sorprendiendo con el Visa Card, y ahora se coloca Sainz segundo, amanecer rojo, primero Leclerc, segundo Sainz a menos de 2 décimas, Alonso no ha puesto la rueda blanda, está décimo séptimo.
En motociclismo, Gran Premio de Cataluña, las 3 carreras sprint de MotoGP, la pole la ha logrado Aleix Espargaró, Jorge Martín, líder del Mundial, va a salir sexto.
Gracias, chicos, continúas en COPE, estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huerta. Ya nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y nos queda la última hora de este fin de semana de sábado, que suele ser la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estos calorcillos de este sábado anticipan el verano que ya tenemos encima y una temporada de plusmarca, porque calor no va a faltar. Sobre todo julio y la mitad de agosto, ya nos ha dicho Cina que van a ser de aupa, y turistas tampoco. Lo que sí falta, y lo dicen los hosteleros, es personal. Personal para atender a tanta gente. No es un problema nuevo, pasa todos los años. Emérito Astuí es hostelero de Cantabria.
Llevamos años teniendo muchos problemas para encontrar personal, sobre todo en temporada. No hay manera de encontrar gente y nos limita mucho la capacidad que tenemos para atender. De manera que nosotros abrimos comedores o zonas de terraza en función del personal que tenemos.
Y nos vamos a quedar en Cantabria para contarte lo que está pasando. Concretamente, vamos a referirnos a una feria de empleo organizada por la Asociación de Hosteleros. Se trataba de un encuentro entre empresarios del sector y desempleados, donde se ofertaban vacantes, plazas concretas en bares, restaurantes y hoteles. Era para este verano. Bueno, de los más de 7.000 mensajes que se enviaron a parados del sector hotelero, solo se presentaron en respuesta 70 personas. Solamente un 1%. Bueno, a lo mejor ha habido una falta de difusión, no lo sé, pero desde luego hay cosas que no se entienden porque las condiciones no eran nada malas. Bárbara Gutiérrez es la directora de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria.
Las ofertas que nos presentaron iban por encima del convenio, la mayoría de ellas, porque bueno, pues es bastante complicado encontrar trabajadores. Yo las ofertas que vi, una de ellas era de camarero y con un salario de 1.800 euros... Había otra de cocina con 2.200. Uno de los hosteleros que nos acompañó creo que presentaba entre 13 o 14 ofertas de empleo en las que daba alojamiento y manutención.
Claro. ¿Lo que ha ocurrido en Cantabria es algo anecdótico o está más extendido de lo que pensamos? Vamos a preguntárselo al presidente de la Hostelería de España, don José Luis Izuel. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un placer, como siempre.
¿Le ha llamado la atención esto de Cantabria o para usted no constituye sorpresa?
Pues hombre, a ver, es desagradable, ¿no? Porque cuando hay una demanda de personal para la temporada que empieza en breve, que está ya llegando el calor, y deciden irse a 70, pues hombre, dice que está pasando algo y que tenemos que dejar de mirar para un lado, porque yo creo que al final se está dejando de mirar al problema, ¿no? Lamentablemente es más normal de lo que parece, ¿no? Aunque sorprende que en una región como Cantabria pues pueda pasar con semejante diferencia, ¿no? 70 frente a 7.000. personas a las que se les envió un mensaje para ofrecerles un empleo.
Lo cierto es que en Cantabria está la situación así. No sé si hay también falta de empleados en lugares como la Costa del Sol, como Canarias, etcétera.
Bueno, en hostelería es algo que es innato a nuestro sector, que ahora llega la temporada, tenemos que incorporar, a pesar que estamos en récord total de empleo, exactamente 1.840.000 empleos, la cifra de abril, 57.000 empleos más que el año pasado, pero es que el año pasado hubo 90.000 empleos más que el año anterior. Estamos en cifra récord total. Este año, si sigue así, vamos a superar los 2 millones de empleos. En el año 2000, o sea, hace poco, hace 20 años, 20 y pocos años, la hostelería tenía 900.000 empleos. Hemos más de duplicado el empleo en la hostelería. Hemos incorporado entre 40 y 50.000 empleos de manera continua, ¿no? Y seguimos con cifra récord de empleo, que este año de nuevo se va a batir, se ha batido ahora en el mes de abril, frente a los abriles que hemos conocido, pero a pesar de todo eso, necesitamos incorporar gente. Primer problema grave, incorporar gente formada. Eso ya es, en fin, eso ya es una entelequia, ¿no? Y dos, tenemos las plantillas que están hoy constituidas con cirugía. Necesitamos mucha gente de fin de semana, que es donde se concentra el mayor pico de trabajo, ¿no? En los espacios de ocio. Entonces, claro, son contratos de tiempo parcial, son contratos donde la juventud se incorporaba hace años de manera masiva, donde lo compatibilizaban con su vida universitaria, con su vida de estudios, con la familia, y trabajaban los fines de semana. Hoy no se incorporan, tardan mucho más en incorporarse. Teníamos también un porcentaje importante de amas de casa, de mujeres, de gente que quería compatibilizar un trabajo entre semana con algo de fin de semana, y todo eso pues está costando mucho, ¿no? Y tenemos un montón de vacantes, no tenemos la cifra, pero es verdad que es un empleo muy de cirugía. Y esto pasa ahora en Cantabria porque, claro, ¿qué está pasando en Cantabria? ¿Qué está pasando en la cornisa Cantabria? ¿Qué pasa en el arco mediterráneo? Que ofrecemos contratos de temporada que van a durar 2, 3 meses, 4 como mucho, en algunos sitios porque la temporada se está alargando por muchas razones, 5 meses, claro. Eso es una dificultad añadida, ¿no? Ahí necesitamos gente que le interese trabajar esos 2, 3, 4, 5 meses. Y eso es, necesitamos gente que en general, pues que tiene otras ocupaciones o que tiene otras actividades, que le interesa trabajar en verano para tener una cierta economía, que luego lo compatibiliza con otro trabajo en invierno, y eso hace que estemos ante la ola perfecta. A ver, las vacantes es algo que está pasando en todos los sectores, no solo en la hostelería, en todos los sectores, en la construcción, en el transporte, en el conductores de autobús, en el comercio. O sea, tenemos un país con 3 millones de parados, pero lo que no tenemos son oficinas de empleo. Hay que cambiarles el cartel. Son todo oficinas de desempleo, donde se trabaja para facilitarte el desempleo, pero no hay ninguna política de empleo. Eso se ha dicho por activa, por pasiva. Hay que
Qué gravísimo. ¿Y cuál es, a su juicio, la solución? ¿Pasa por la inmigración? Se lo digo porque efectivamente los compañeros de los sectores de transporte o de la construcción hablan de cientos de miles de plazas que no se pueden cubrir.
Bueno, pues que tenemos que dejar de mirar a un lado, que tenemos que tener oficinas de empleo, pero oficinas de empleo de verdad, que las que hay son todas de desempleo. Cuando un país tiene 3 millones de parados y hay una demanda absoluta en todos los sectores, hay vacantes en todos los sectores, oiga, pues tenemos que hacérnoslo mirar. ¡Hala! Nosotros, desde luego, estamos trabajando para incorporar al mercado laboral gente formada, y si hay que traerla de otros países, pues vamos a tratar de traerla de otro país. Que no es fácil, ¿eh? Porque somos un sector de microempresas. La inmensa mayoría son microempresas con poco empleado. Claro, coordinar esto, preguntarle a una empresa, usted quiere traer 2 personas formadas, que hay que traerlas de donde sea, ¿no? Países cercanos con convenios, sería Chile, sería Perú, pero también colombianos. Lo digo un poco por el tema del idioma.
Del idioma, claro.
Todos los que traemos de ahí formados, encima hablan español, hay un montón de escuelas de hostelería que forman muy bien. Bueno, pues no es fácil coordinarlo, no es fácil que las empresas pequeñas, de las pequeñas, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y esa es un poco la realidad, pero lo de Cantabria nos tiene que encender las luces rojas. Hay que analizar qué ha pasado de verdad, pero con seriedad, que no estamos hablando de política. Pero claro, aparecen por un lado, los que dicen, ah, seguro que no se ha comunicado mucho. Hombre, pues si se han mandado 7.000 WhatsApp a 7.000 personas que están en el paro y solo aparecen 70, pues es que tenemos un problema que merece la pena analizarlo. Y bueno, pues seguimos mirando para un lado, que no vamos a molestarlo, no pasa absolutamente nada. Y eso, así nos va, ¿no?
¿Usted piensa que verdaderamente si se depurase el trabajo de las oficinas de empleo, se abrocharía el paro existente con el empleo ofertante, o realmente hay todo un nicho de trabajo que no va a ser cubierto con la mano de obra nacional porque ya no se quiere trabajar en esos sectores?
Bueno, pues hay una evidencia que lo tenemos ahí el dato. Yo creo que el que encuentra un trabajo que se le acerca, pues entiendo que lo coge, pero claro, tiene que haber políticas de empleo, políticas de contratación. Hay muchos países ahora a la tercera llamada de alguien que está cobrando un subsidio y que no acepta el puesto de trabajo, pues automáticamente, ¿verdad?, se le reduce su lo que sea, ¿no? O sea, entonces, hay que tener la voluntad política también de intentar arreglar la situación que estamos viviendo. Pero es verdad que hay un montón de gente que encuentra en ese espacio de desempleo pues el confort que provoca el estar en el paro, cobrar sus derechos o su prestación o su ayuda, porque al final todo esto deriva en pequeñas ayudas y se resuelve, bueno, pues quedándose, que le interesa más eso. Ala, claro, si uno tiene una ayuda y le ofreces un contrato de tiempo parcial donde su salario va a ser 600 euros, pues evidentemente no podemos competir con las ayudas. Es que no podemos competir. Tendríamos que competir, sí, si fueran compatibles totales.
Claro.
Compatibles totales. Claro, decir, usted hace una ayuda, esto es compatible con que usted cobre la ayuda y pueda trabajar. O sea, en fin.
Me parece muy interesante lo que dice usted. En cualquier caso, hay que echar un vistazo, ver qué nos pasa, mirar qué nos ocurre y resolver el tema, porque estamos en tonterías en muchos sectores y la realidad es que para sacar adelante las empresas se necesitan empleados. Es don José Luis Izuel, presidente de la Hostelería de España. Muchísimas gracias.
Cristina, un placer, como siempre, a vuestra entera disposición. Y bueno, la próxima lo haremos de cosas positivas, ¿no? Que el turismo siempre es positivo, estamos con grandes cifras y esperemos que nos toque también algo, contar algo que nos alegre.
Seguro, seguro que será un buen verano. Un saludo, adiós.
Un saludo, un abrazo.
I can't be with you, and you get tired of being left alone, and your mind needs reassuring that for me you're still the only one.
¿Qué sería de nosotros sin la espuma de la vida? Yo recuerdo esta expresión y se la atribuyo a Pedro J. Ramírez con relación a una persona absolutamente indispensable que es Carmen Rigal. Lo cierto es que del mismo modo que leemos a Juan Manuel de Prada o leemos a Andrés Amorós, tenemos que pasar también a ver los Bridgerton en la tele, que a Marci Ortega y a mí nos está dando la ansia viva saber que viene ya la tercera temporada. Y es que evadirse en los momentos difíciles también es un arte. Nuestra siguiente invitada ha sido durante toda la vida una de las expertas de esta estupenda espuma de la vida, porque ha estado siempre en la revista Hola. Y ahora sigue con su savoir-faire, pero desde una vertiente distinta, que es la de las novelas. Ya nos sorprendió hace un año con La reina de Nairobi, que a mí me dio una alegría de vivir extraordinaria, y ahora nos trae bajo el brazo Las tres vidas de la duquesa de Grosvenor. Querida Belén Junco, muy buenos días.
Ay, buenos días, Cristina. Te lo agradezco tanto estar aquí, me divierte, me gusta y
pero
te admiro muchísimo.
Pero fíjate que Belén Junco ha sido una de esas mujeres inteligentísimas que después de una vida en Hola ha decidido reeditarse con las novelas y nos está dando un gusto extraordinario,
sí,
a todos.
Mira, pues si a ti te ha gustado, me siento muy satisfecha y muy halagada. Yo estoy feliz. Estoy feliz porque, bueno, me he reinventado, nunca mejor dicho. Ya tengo dos vidas, la duquesa de Grosvenor, que así es el título, tiene tres, pues yo voy por la segunda. Pero estoy contenta, estoy feliz de poder escribir de la manera que escribo, que no a todo el mundo le gustará, pero creo que es
Es una forma de escribir sin pretensiones.
Exacto.
Que nos
es evasiva, es entretenida.
Es la novela romántica de toda la vida.
Es la novela romántica, sí. La novela romántica, ciertas aventuras, desamores, lo que tiene la vida romántica en sí, efectivamente.
Y un jiji jaja que te hace pasar un rato estupendo sin mayores pretensiones. Bueno, la esfera de los libros se ha dado cuenta de este filón y ahora el nuevo título de Belén Junco se llama Las tres vidas de la duquesa de Grosvenor. La alta sociedad británica, historia de amor, de desamor. ¿Qué van a encontrar los lectores en estas tres vidas?
Pues van a encontrar una protagonista que se llama Violet, que pertenece a la nobleza, efectivamente, que desde muy joven, porque ella empieza a contar su vida, o empezamos a saber de su vida en el libro con 17 años, desde muy joven demuestra que tiene carácter, pero no fuerte, sino que sabe lo que quiere. Pero se enamora perdidamente y no le sale demasiado bien. Entonces ella quiere, rompe con todo, decide que ni nobleza, ni Londres, ni gaitas. Ella quiere hacer su vida. Y su vida está en el campo, en un campo maravilloso que es el de sus padres, porque los nobles ingleses tienen grandes casas en la campiña. Pero ella se da cuenta de que no quiere Londres, no quiere pasear ni su desgracia ni su gracia, y quiere tener allí, pues efectivamente, no creo que haga spoilers si digo que tener allí un niño que va a tener. Ya está, así comienza la novela. Esa es la historia de esta chica joven que se convierte finalmente en una mujer madura, que ha pasado por tres vidas en que el amor es lo más importante. Es una mujer enamorada del amor. O sea, ella ve amor por todos los lados, quiere convertirlo en amor todo, pero amor a las plantas, a los hombres, su madre, y que hay historias de todo tipo, de encuentros, de malos encuentros también familiares. Bueno, muchas historias entretenidas y la vida misma de muchas mujeres que, aunque no son como nosotras para nada, son cercanas sus vivencias, ¿no?
¿Tiene la forma de escribir de Belén Junco algo particular? Porque además de la historia, que engancha siempre al lector, tiene un toque de lifestyle, de estilo. Por ejemplo, cuando los personajes acuden de compras a Harrods, a esos grandes almacenes británicos, o cuando la autora nombra el barrio de Belgravia. ¿Ese es tu toque particular?
Sí, yo creo que es el toque que tengo casi en vena, pero no porque lo haya vivido ni lo tenga, desgraciadamente. Bueno, tampoco desgraciadamente, es porque mi trabajo durante tantos años me ha hecho estar cercano pues a muchas de esas casas, a muchos de esos palacios, a muchas historias reales de personajes reales que vivían así. Yo no he vivido así, evidentemente, pero bueno, lo he tenido cerquita.
Y lo has conocido.
Y lo he conocido y lo puedo narrar en mis
También
novelas.
Guiños a la moda, a la decoración.
También, claro, bueno, esa es mi vida. En mi vida profesional, en mi periodismo particular, estaba muy dedicado a la decoración, con las casas primeras de ola, a la moda. Bueno, también a las historias de los protagonistas, claro.
En el fondo, fijaos, es rescatar lo que antes eran los cuentos de princesas.
Un poco,
lo que en la infancia fue imaginar Cenicienta, La Bella Durmiente, etcétera. Ahora lo jugamos en ola o lo jugamos en este tipo de novelas que yo creo nos enganchan a muchísimas personas.
Bueno, pues nos tienen que enganchar porque son novelas, o sea, son eternas y las ha habido siempre. No estoy ni estoy descubriendo nada, ni quiero que parecer que soy única, todo lo contrario, soy una más de un montonazo, pero es que las ha habido siempre y si lo ha habido siempre es porque nos gusta. En el fondo, a mí me encanta la novela negra, me fascina, leo mucho y me encantaría también poder transmitir tensiones de tipo estratégico. Pero me va más lo otro a la hora de escribir. Seré también romántica, no lo dudo. Pero yo creo que tengo muchas mujeres, sobre todo, que piensan como yo y que las gusta entretenerse cuatro noches, porque estas novelas son de cuatro noches, de cinco, de una compañía apetecible, de un fin de semana entretenido. Pues es eso, la verdad. No, ni quiero llegar a más ni quiero llegar a menos, que me parecería muchísimo.
Fíjate. Además, en tu novela hablas en alguna ocasión de personajes que sí son reales, como Isabel II de Inglaterra o Lady Di. ¿Te inspiran ciertos personajes?
Bueno, me inspiran por la misma razón. Lo que pasa es que lo que más me ha inspirado ha sido pues el mismo personaje de Violet. Al pertenecer a la nobleza, pues la nobleza inglesa tiene la corona como, bueno, todas las noblezas. Pero la corona inglesa es muy férrea. Y aquí ocurre una circunstancia que es que una mujer no puede heredar un título. Y ella, la duquesa de Grosvenor, Violet, por una razón especial, lo hereda. Lo hace la reina de Inglaterra. Entonces ella está presente. Y Lady Di también está presente. Bueno, es una mujer que a mí me ha encantado siempre, a la que he defendido a pesar de las férreas opiniones en contra sobre su vida o sobre su talento. Y yo he creído que era una persona, sigo creyendo que ha hecho mucho más por la corona para actualizarla o para darle a la humanidad que muchos años de otras.
Oye, Belén Junco, y en tus novelas y en esta nueva novela de las tres vidas de la duquesa de Grosvenor, que saca La Esfera de los Libros en su colección de novela, ¿qué hay de ti?
Pues hay de mí lo que has dicho. Yo creo el lifestyle. A mí me encanta poner mesas, recibir a gente. Guisar me encanta también, aunque no guise mi protagonista, pero es que, o sea, yo estoy en mi casa viendo a mi familia, viendo a mis hijos y casi hago una novela cada día de esa estancia. Me gusta, la verdad, hay mucho de mí. Y el lifestyle que traslado es porque me gusta estar en casa, me gusta mi casa. Cambio los mismos muebles cada 15 días, o sea, no es que
cada compre. 15, ya,
sí,
ya tienes.
Bueno, de lugar, no todos, algunos, pero le doy otro ambiente o quito los almohadones, soy la reina de los almohadones, o sea, sí, me gusta mucho la decoración, me gusta vivir la casa, me gustan las flores, sí que hay.
¿Te gusta hacer hogar?
Me gusta hacer hogar, sí, efectivamente.
Uno de los grandes méritos, lo decía yo antes, de Belén Junco, es haber sido directora adjunta de Ola toda la vida y ahora es haberse reinventado una vez que se ha pensionado, que se ha jubilado de esa vida sí, laboral.
Exactamente.
Es que actualmente la vida son muchas vidas.
Yo ya tengo dos. Estoy como loca, Cristina, con esta segunda, pero nunca creí que me iba a hacer tan feliz. Estoy como más joven. Me siento muy bien. No tengo además responsabilidades, entre comillas, de hijos, ya son mayores. Siempre tenemos con los hijos responsabilidades, pero no son las mismas. Y pensé que era el momento adecuado para intentar hacer otra cosa. Ya me había autodemostrado mucho en el periodismo. Y como seré periodista hasta que me muera, seguro que te pasa a ti también, porque todo lo narramos como si es una noticia. Mi vida entera es una noticia y nunca me pasa nada. O sea que, pero escribir me está llenando de ilusión y de fuerza y de, bueno, y de valor para seguir adelante pasándolo bien.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿tú crees que la realeza española, la nobleza española, la sociedad española también podría inspirar una novela de este tipo?
Pues yo creo que la nuestra es más cercana, pero también más lejana. Quiero decir, nosotros sabemos mucho más de las otras, pero no sé si porque ensoñamos con lo otro y lo que tenemos cerca le ponemos la realidad. Entonces, novelar lo cercano parece más fácil, pero no. Cuando se conoce de verdad, la novela y la ficción es más difícil, por lo menos para mí. Yo sé cómo son nuestros reyes, cómo son nuestras princesas. Bueno, podía hacer novela, y tú también, de cualquiera de ellos, pero sabríamos que estamos pues en una ficción pura y dura y no nos gustaría. En cambio, de lo que no conocemos tanto ni es tan nuestro, es muy fácil hacer ficción, es más fácil.
O sea, que se...
Pero sí valdrían, para mí todas las novelas de todas las vidas de royales, de reyes, tienen una parte de novela, porque los mismos espectadores que somos nosotros ya les hacemos como novela, o sea, les vemos como una novela, como no reales, y en realidad son humanos, humanísimos, y sienten y padecen como nosotros, disfrutan y lloran seguramente como cualquiera de nosotros, y tienen más responsabilidad que nosotros.
De todos los personajes de la sociedad española, ¿a quién harías protagonista de una novela? ¿Hay quien consideras que tiene una vida así de apasionante?
Bueno, en este momento me dejas un poco, o sea, hay muchísimas personas españolas y mujeres. Para mí la mujer es el quid de la cuestión en este momento de la sociedad. Creo que tenemos una circunstancia especial, que la estamos viviendo, que la estamos disfrutando y que la estamos luchando. Entonces, igual que hago novelas de mujeres, porque la protagonista por ahora es siempre una mujer, no sé si la podría hacer alguna vez de un hombre, hombre, los hombres existen a su lado, pero las que mandan son ellas, creo que tendría que ser una mujer. Yo para hacer la biografía, vamos a llamarlo, de alguna persona en especial, pues siempre lo haría de alguien que por sus valores me haya dejado impresionada. Tengo que decir, en este momento, conocidas, claro, porque desconocidas no nos sirven. Me impresionó mucho María de Villota, fíjate tú, hace poco.
Ah, mira.
Sí. Ella la conocía de antes, de cuando era corredora, vamos,
con los automóviles.
Y la conocí después de ese accidente. Pues ella cambió tantísimo, se dio cuenta y lo decía, que creía que estaba viviendo para algo especial, que fue un año y pico y se dedicó a los demás, absolutamente.
Qué bonito personaje, fíjate, sí, que es verdad, que tiene una epopeya.
Sí, tiene una epopeya. Entonces, a mí ese año y medio, no creo que viviera más de año y medio después del accidente, ese año y medio de esa mujer creo que debería ser contado. Porque algo sucedió, su golpe fue en la cabeza, fue un golpe en su cerebro brutal, una entrada de un material del coche, fue impresionante, estuvo más muerta que viva, pero ella vivió, y vivió feliz, con una sonrisa que no se la conocía de antes. Yo, a mí siempre me hubiera gustado indagar qué hubo ahí.
O sea, qué bonito, sí, qué bonito.
Bueno, ahora sí me ocurre de él.
Bueno, pues así es Belén Junco, capaz de novelarla a partir de la realidad, ahora en esta nueva vida suya, y tenéis la posibilidad de divertiros y de evadiros un poco y soñar con princesas en las tres vidas de la duquesa de Grosvenor. Va a ser un éxito, como ha sido también su anterior novela.
Ojalá.
Muchísimas gracias, Belén Junco.
Pero gracias a ti, Cristina, y dale un beso a tu madre, que estoy como lo que ya me he leído su libro, y qué suerte tienes de haberla tenido también en tu vida, porque seguro
otro
que
fenómeno ella... así.
Otro fenómeno, no, otro fenómeno. Ella sí es un fenómeno, yo todavía estoy por demostrarlo. Ella sí, o sea,
así encontré
impresionante
la felicidad,
mujer, ¿eh? Así encontré la felicidad.
Qué gracioso.
Que bueno, cuando vayáis a las librerías, compráis los dos a la vez.
Es fenomenal. Gracias, Belén.
Gracias a ti, Cristina, siempre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando aquí palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No. Es que el no siempre significa.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Cuando tomas 3 lácteos al día, tu cuerpo te lo agradece. Y si además son de origen español, también te lo agradece Javi. Sí, él y los que quieren quedarse en el campo y ser la nueva generación de ganaderos y ganaderas. Elige Lácteos Españoles. Tu vida y la vida de nuestros pueblos te lo agradecerán.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A veces hay frases sembradas, y no siempre de personas súper mayores y con largos recorridos intelectuales. Hubo un joven en Italia de apenas 15 años, Carlo Acutis, que dijo: todos nacemos originales y algunos mueren fotocopias. Era su forma de señalar que cada uno tiene un camino individual que tiene que descubrir. Este chico murió jovencísimo y ahora va a los altares, fíjate, y la frase la señalaba el Papa Francisco. Vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, sobre Carlo Acutis. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días y alegres por esa noticia de la canonización del beato Carlo Acutis.
Fíjate si será popular, que yo la verdad conozco poco de su vida, quizá porque no es de mi generación, que el hijo de Marci, que no acaricia muchísimo la literatura, se está leyendo una biografía de este Carlo Acutis.
Así es. La verdad es que yo tengo que confesar que lo utilizo mucho a Carlo Acutis, sobre todo en la celebración de confirmaciones, porque me parece una santidad tan fresca, nada más que ver en la iconografía del beato Carlo Acutis, ¿no? Con una sudadera como la que llevan los chicos de su edad, y con deportivas, y con la PlayStation, y con el gelato italiano. Es decir, Carlo Acutis es un santo de hoy, un santazo de 15 años, ¿no? Además, su vida realmente es impresionante. Este nace en una familia del norte de Italia, ¿no? No especialmente religiosa. Es verdad que a él lo bautizaron, es verdad que sus padres eran creyentes, pero nada practicantes, y vivían en Londres por motivos de trabajo. Y Carlo Acutis, en sus primeros años, tiene una chica que lo cuida, que es polaca, y es la que le habla de Dios, la que le hace conocer el acontecimiento Jesucristo, y desde pequeñito Carlo Acutis va interiorizando lo que son los misterios de la fe y lo que es el Señor en la vida del hombre, y va creciendo y haciéndose un santo tan atractivo en medio de toda su generación. Carlo Acutis tendría ahora 33 años, creo, y muere con 15, o sea, murió hace 18 años, ¿no? Pues el atractivo que tiene, y fíjate, una persona profundamente enamorada de la Eucaristía a pesar de su edad. Hay otra frase memorable del Beato Acutis, ¿no?, cuando dice que la Eucaristía es la avenida que me lleva al cielo, la autopista que me lleva al cielo, ¿no? Y hay otro dato que a mí siempre me conmueve muchísimo, ¿no? Cuando en su entierro sus padres veían que en la iglesia había muchos barboni, que son en Italia llaman barboni a la gente de la calle, ¿no?
Sí,
había
muchos barboni,
efectivamente, sí, al sinogarismo que se dice ahora, ¿no? Y bueno, los padres estaban preguntándose por qué estaban esa gente allí, hasta que finalmente alguno de ellos se acercó a darle el pésame y le dijo: Carlo siempre nos daba algo. Es decir, la merienda que llevaba para el colegio. Es decir, es un santo de un atractivo realmente conmovedor para el tiempo.
Fíjate que es bonito porque para los padres, este chico tendría hoy más o menos un poquito mayor que mis hijos. Es una forma de tener una compañía que nos permita entendernos con ellos y pedir que encuentren su camino, ¿no? Me parece muy bonita esa frase de Acutis en la que dice: todos nacemos originales y algunos mueren fotocopias.
Es fantástico porque es verdad, porque no somos, vamos, muchas veces no reconocemos la originalidad que hay en nosotros. Nosotros no somos calcos de nadie, no somos repetidos. Cada uno es él. Y muchas veces nos empeñamos pues por seguir la moda, por seguir los principios de la cultura, del momento, del pensamiento único. Nos empeñamos en ser todo igual, en vestir igual, en hacer lo mismo, ¿no? Y perdemos la frescura de la originalidad, ¿no? De la mano de Dios, el ser criatura. Y que te lo recuerde un niño de esta generación de 15 años, pues es muy llamativo, es impresionante. Hay un dato también muy bonito, Cristina, perdona, y es que Carlo Acutis era hijo único, sus padres siempre quisieron tener más hijos, no fueron capaces, no vinieron los niños, y cuando muere Carlo Acutis, que tenía una ilusión grande de tener hermanos, nacen dos hermanos que no lo conocieron, pero sus padres hoy tienen dos hijos.
Qué cosas, ¿eh? Hay una película sobre Carlos Acutis en castellano que se llama El cielo no puede esperar. Detrás está, sí, como no podía ser de otro modo, José María Zavala, o sea que os doy este tip. Y yo me comprometo a leer algo de él, ¿sabes? Voy a buscar, porque reconozco que no lo conocía mucho y te agradezco mucho este recordatorio de su canonización. Carlo Acutis, mira, tendría hoy 33 años, murió con 15. Muchísimas gracias, sí, querido Ginés.
A ti, Cristina, y que él interceda por nosotros.
Esto es. Un abrazo fuerte. Adiós.
Abrazo.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós,
chao,
adiós,
chao.
Adiós, adiós, adiós.
Laurita Rubio, nos vamos al cine.
¿Qué remedio?
¿Que no te gusta?
Que sí, hombre, que sí.
¿Qué?
Es que me ha salido esa expresión, no sé. No sé por qué, la verdad. ¿Qué
Teresa
remedio no?
Cobo, escasa actitud tiene nuestra Laura. Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, vamos a hablar. Mira, al hilo de lo que estabais hablando de Carlo Acutis, por si a ella no le apetece ir al cine, puede ir a ver una exposición increíble sobre los milagros eucarísticos de Carlo Acutis, que es una exposición que recorre toda España, que lleva Olga Domínguez Martín, que es una tipa extraordinaria, que está ahora en Burgos, así que puedes ir para allá si quieres. Anda, no ir,
mira,
al cine, ir a ver esa exposición.
La tierra de Diego, ya nos lo contará.
Sí.
Le mandaremos para allá para que nos lo cuente.
Sí, el caso es que la película, esta primera que nos traes, a mí me gusta. Voy a ir a verla, seguramente.
Max es lo que te gusta.
Mírala. Pues mira, ella está hablando de Furiosa, la nueva película de la saga Mad Max. Entonces, para poder introducirnos en este universo que ahora protagoniza Anna Taylor-Joy, hay que decir dos cosas. Esta es una saga que comenzó hace 45 años, ni más ni menos, George Miller con Mel Gibson. Un Mel Gibson súper jovencísimo, guapísimo, encantador. Por esta saga han pasado mujeres como Tina Turner, ni más ni menos. Y hace como 7 años revitalizó la saga Charlize Theron, que es seguramente la razón por la que tú quieres ir a verla, ¿sí o no?
Sí, y me gustó también mucho, o sea, el papel que hizo Tom Hardy.
Tom Hardy, claro, sí, claro. ¿Sabes, sí, que ha salido ahora esta semana que se llevaban fatal en el rodaje?
Lo he leído,
que,
sí.
Bueno, es que es tremendo que por lo visto el Tom Hardy, como está mal de la cabeza, llegaba fatal a todos los rodajes, y la Charlize Theron, que como es bailarina, era súper disciplinada, y un día llegó como el otro un montón de tiempo tarde y le dijo: ¿qué que le multen con $100,000. Entonces empezaron a pelearse, bueno, una movida ahí súper heavy. Pero, en fin, que George Miller, intentando huir de esta movida que tenían estos dos, pues, ¿qué hace? Crea una historia un poco para contar los orígenes del personaje que hemos visto interpretado por Charlize Theron. Entonces, primer dato importante. ¿Nosotros pensamos que en el mundo hay alguien capaz de sustituir a Charlize Theron? No, señores y señores. No. Y ahí voy a contar otra anécdota. Yo me acuerdo hace años cuando estrenó Charlize Theron Blancanieves. Entonces, Kristen Stewart hacía como de la Bella Durmiente, ¿no? Entonces, ella se miraba en el espejo y decía, ¿hay alguien más guapo que yo en el mundo? Y el espejo le decía, no, no, no. Total, que se viene a estrenar la película a España, Charlize Theron y Kristen Stewart. Estamos todos en rueda de prensa, aparece Kristen Stewart, que mide 1,40 y pesaba 20 kilos, y después aparece Charlize Theron, que mide 1,90, un pedazo de pibón, y claro, todo el mundo se reía porque decía, ¿en qué mundo esta tía se mira al espejo y el espejo no le dice, mira, guapa, o sea, estás Charlize Theron, o sea, olvídate? Bueno, en fin, pues, ¿qué es lo que pasa con esta película? Que se nota muchísimo que falta Charlize Theron. Claro. Es una película que está genial, que es una película que cumple lo que promete. Vamos a ver mucha acción y vamos a ver, desgraciadamente, el personaje de Anya Taylor-Joy aparece una hora después de que ha empezado. De hecho, la película no se tendría que titular Furiosa, se tendría que titular Furiosa contra Dementus, que es el personaje que hace Chris Hemsworth. Entonces, ¿qué pasa? Pues que otra vez volvemos a los defectos del último cine. Sí, estamos hablando de que cada vez tiene más protagonismo la mujer, pero ¿a costa de qué? De poner a parir a todo género masculino que pase por ahí. Entonces, te pasas demasiado rato con Dementus, que tú ya sabes que es un demente. No tienes necesidad de verle demasiados minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de la película te da la sensación de que dura mucho. Y entonces la furiosa no es Anya Taylor-Joy, eres tú que has ido a ver la cinta. Así que ahí quedan los datos de Furiosa, que suena así.
Hagas lo que hagas, te lleve el tiempo que te lleve, prométeme que volverás a casa. ¡Soy Furiosa!
El ángel más oscuro. ¿Tienes lo que hace falta para que sea épico?
No es la anterior de Charlize Theron y Tom Hardy, ahí queda el apunte, pero sí, es una película de entretenimiento que cumple su función, pero podría ser muchísimo más, sin duda. Seguimos con una película que es un cuento. Yo recomiendo, sobre todo porque es totalmente cambiar de tercio de Furiosa. Estamos hablando de una cinta idílica que además nos permite apoyar el cine ucraniano. Se titula Taste of Freedom. Es la historia de una chica que quiere ser cocinera, que no lo logra por más que lo intenta, hasta que de uno de sus libros aparece una figura mitológica que le va a empezar a contar todo lo que tiene que hacer con las recetas para que le salgan fenomenal. Una película de verdad que es un cuentecillo que podemos ver en pequeñas salas a lo largo y ancho de nuestro país, pero que si podemos apoyarla, ya sea ahora en la gran pantalla o cuando se estrene en la pequeña pantalla, pues que tenemos que hacerlo, porque sí que cumple, además de su función, tiene esta nueva vertiente de apoyar también un cine a todos los cineastas de Ucrania que están trabajando a pesar de las circunstancias tremendas que están pasando. Y acabamos con una película que se ha estrenado en la pequeña pantalla, se titula Atlas, está protagonizada por la gran Jennifer López. Anda. También tenemos a un actor increíble como Sterling K. Brown, que protagonizaba esta serie fantástica que a mí me apasionó, a Simu Liu, que protagonizó San Yu. Entonces tenemos a una latina, a un afroamericano y a un chino, que son súper asiáticos, que son súper conocidos, que protagonizan una película de $100 millones que se estrena en plataformas. ¿Vosotros creéis que esto es normal?
Porque no se estrena en el cine, dices.
Ah, ahí es donde está el truco, ahí está el truco, señores, señores. ¿Por qué no se estrena en el cine? Porque no es tan buena.
Ah, claro, sí, eso ya lo sabía.
Entonces, yo lo tengo que decir, ¿por qué? Porque la verdad es que apetece un montón. Te ves el tráiler de Atlas y la J-Lo está fantástica. Te ves al Sterling K. Brown y a Simu Liu y de verdad que está fenomenal. Pero cuando te sientas a verla dices, ¿pero en qué momento? ¿Dónde están los 100 millones, señores? ¿Por qué? Porque hace un año se estrenó The Creator, que era una película de ciencia ficción muy parecida a esta, de $80 millones, se estrenó en salas de cine y fue todo un éxito. ¿Qué es lo que le pasa a esta? Que es muy previsible, es muy, 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 muy previsible, demasiado tal vez. Tenemos a Jennifer López en el papel de una analista de inteligencia artificial que se va a tener que quedar varada en el espacio, va a intentar intentar hacernos algo parecido a Gravity de Sandra Bullock, pero a ella no le sale tan bien, porque ¿qué es lo que le ha pasado a J-Lo, señores? Que es que yo soy una fan de esta señora cuando baila, cuando canta, cuando lo que sea, pero es que ahora ya no me la puedo comer como sea. J-Lo, por favor, vuelve a tus orígenes. Entonces, que si tienes un rato para verla en pequeña pantalla y en la plataforma en la que se ha estrenado, no vas a decir qué horror. Pero ahí queda el dato de que si no se ha estrenado en cines después de que se han gastado 100 millones de dólares, es por algo, señores.
Esta es la de la hora de la siesta, ¿no? La que te induce.
No, la de la hora de la siesta no, porque es que hay mucho efecto especial y te pega unos sustos que no, y te vas a despertar. La de después de la hora de la siesta, cuando ya te estás tomando el café y dices, venga, la merienda.
Para venirte arriba.
Esa, para venirte arriba, vale. ahí está bien, Atlas. Y acabamos con las propuestas de 13 de Televisión. Tenemos hoy sábado a las 3:20, es que después se acabe el programa y los informativos, El hombre de la máscara de hierro, peliculón con Leonardo DiCaprio. A las 5:00 p.m, otro peliculón con Jim Caviezel, El conde de Montecristo. Veracruz a las 7:15, Forajidos a las 10:20 y por la noche a las 11:15, Al límite de riesgos. Mañana, Viva el cine español a las 3:20, No firmes más letras, cielo, por favor, pondría yo. Después a las 4:15.
Los títulos, mira los títulos. No firmes más letras.
Geniales.
Y Guapo Heredero busca esposa.
Bueno, es que me encanta. Es total. Y por supuesto, por la tarde, peliculón, si no lo habéis visto, Río Rojo a las 6, La cabalgata de los malditos a las 9:15 y Boiling Point a las 12:15 de la noche.
Se quejarán. Yo hoy veo más interesante la programación de 13 que las películas que no he acabado yo de concluir.
La de Atlas, ninguna.
No, sí, sí, vete a ver la ucraniana.
La ucraniana.
Hombre, es que eso de los libros de cocina ya me suena manido. Fíjate.
No.
Tantas películas francesas sobre gastronomía.
Es un cuento, es fantástica.
Bueno, vale, de acuerdo. Elegiré la ucraniana en caso de pasar por el cine. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Se acabó el programa, Laura Rubio.
Claro, es que te decía yo que qué remedio lo de ir al cine, porque a mí me da mucha pena que se acabe el programa y no me quiero ir de aquí.
Bueno,
yo estaría
mañana
todo
estaremos
el día
aquí a las 10:09 en Canarias. Eso, o sea, que vamos a tener además a Silvia Marsó, que nos lo vamos a pasar en grande con la actriz. Vamos a tener... ¿qué tenemos en la tertulia de chicos? ¿Qué pregunta hemos planteado?
Sí, mañana hablamos de ese hotel con vistas, porque ha habido una...
¿Cuándo has alquilado esa habitación, ese apartamento, ese alojamiento, donde las humedades y las goteras y las anécdotas se te han clavado en el corazón?
Que los hay, sobre todo cuando viajas fuera de España, porque es verdad que aquí tenemos una calidad en los hoteles estupenda, porque el turismo español es el mejor del mundo,
que
es que decirlo.
También alquilas a un particular y acontecen cosas bien graciosas. Sí, cuéntanos tus anécdotas en la hostelería.
Bueno, que hay oyentes también, a raíz de la entrevista que hemos hecho al vocal del Colegio de Arquitectos de Madrid, Fernando Landecho, por ese derrumbe de la terraza en Palma de Mallorca. Esta es la reflexión de este oyente sobre el peligro que implican en ciertos casos.
Bien, equipo, soy Carlos de Vigo. Escuchando la entrevista a este arquitecto, estoy pensando yo, no quiero ser agorero, pero ¿cuál será la resistencia de tantos y tantos balcones privados construidos hace muchísimos años? Estoy pensando en los Sanfermines, estoy pensando en la Semana Santa de Sevilla. Se le ponen a uno los pelos de punta, ¿eh?
Que sí.
Mucho cuidadito cuando estamos
ahí. Y los
ahí
reedificados, que es lo que le señalaba yo al arquitecto. Esos chalecitos estupendos antiguos que de repente les hacen una terracita toda cristalada. No me refiero cerrada, sino con todo, en lugar de verjas o tal y cual, cristales bien pesados. No, son cosas para hacérselas pensar, ¿eh? Repasad el podcast del arquitecto con el que hemos abierto el programa.
Ahí está todo en cope.es. Bueno, pues nada, que mañana hablamos eso, de ese hotel con vistas, ese alojamiento que te ha marcado, y te damos el teléfono por si acaso nos quieres mandar esa nota de voz, ese audio por WhatsApp. Es el 666-55-40-00.
Y el Banco de Alimentos, que está en plena recogida, ¿eh? Recordad que si pasáis por caja en cualquiera de los establecimientos que colaboran, que son los grandes, pues podéis colaborar para alimentar juntos una vida sin pobreza. Es desde el 20 al 26 de mayo. Es importante esta recogida del Banco de Alimentos. Que esto lo hemos hecho Marci Ortega, Diego González el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio la Sirena y Jesús García Arcilla el Listo. El control era de Cinta Molina, el central central de Jorge Fuentes y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Pobre del que intente separarme otra vez de mi gran.
El ejército está ahorcando por traición a gente con tierras.
Colin Farrell.
Si tengo que luchar contra el ferrocarril para quedarme, lo haré.
Kathy Bates.
Nuestra tierra no está en venta.
Timothy Dalton.
Que esta vez ha enfadado al grupo equivocado de granjeros.
Esto no es una pelea, es la guerra.
Forajidos.
¿Hemos hecho historia?
Ahora viene la mejor parte.
El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos.
Electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina y baño.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos un kilo de langostinos ahora por 6,99, ahorras un 27%. Y bananas por 0,99 el kilo, ahorras un 31%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Después de años de crisis política, el primer ministro británico ha convocado esta semana elecciones anticipadas. El Reino Unido abandonó la Unión Europea con la promesa de que mejoraría su economía. Desde hace 3 años, los británicos pueden beber el vino en botellas de medio litro gracias a la desregulación y competir en el mercado financiero con menos cortapisas. Pero los beneficios son pocos. El Reino Unido ha renovado o firmado 50 nuevos acuerdos, pero no tiene una estrategia comercial coherente. De momento no ha sido capaz de sustituir la política agraria común. En las grandes cuestiones pendientes, como la inteligencia artificial o la neutralidad del carbono, la influencia del Reino Unido ha disminuido. Todavía es pronto para evaluar qué ha significado económicamente por los efectos del COVID y de la guerra en Ucrania, pero se ha detectado menos inversión, problemas para encontrar trabajadores en algunos sectores y menor crecimiento. Muchos de los partidos antieuropeístas han dejado de reclamar la salida de la Unión. Le Pen, por ejemplo, ya no pide el abandono de Francia de la Unión Europea. En el balance de la última legislatura hay muchos elementos negativos. El pacto migratorio ha llegado tarde y mal. Los pagos a terceros países para que acepten migrados expulsados son vergonzosos. Pero la reacción ante la pandemia y la guerra de Ucrania ha sido buena. Hubo una primera respuesta egoísta ante el COVID, pero después se abrió paso la colaboración. Las sustanciosas ayudas para los países del sur, especialmente para España y para Italia, han corregido los errores cometidos en la crisis de 2008 y han permitido que la crisis económica no tuviera consecuencias nefastas. Fuera de la Unión Europea se vive peor.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las dos.